Dios les bendiga, soy el pastor Daniel Moreno y estamos empezando una nueva sección dentro de lo que son los fuegos del conflicto y la paz inteligente. Y estuvimos analizando, voy a hacer un pequeño resumen, pero si esta clase tuviera que darles el tema al iniciar, sería cuatro atributos del bombero de los conflictos. Pero quiero hacer ese resumen que les comentaba, ¿en dónde estamos ahorita en este curso? Primero que nada, ¿verdad? Se trata de que tú tengas esa paz inteligente que Dios quiere que tengas. Así como está la sabiduría, que es un ser emocionalmente inteligente, también está la paz inteligente que Dios da. Y para poder Dios darte esa paz, vas a tener que estar enfrentando el conflicto. Y hacíamos la metáfora del fuego, ¿sí? Y hablamos de dos fuegos, el fuego del conflicto, y que es un fuego destructor, ¿verdad? El fuego salvaje, el que no se detiene por nada, ¿verdad? Y el fuego de paz, que es Cristo Jesús. Entonces hablamos de las decisiones que existen en cada conflicto cuando estás siempre en el fuego destructor. Dentro del fuego destructor puedes experimentar el fuego de Dios y el fuego de Dios puede apagar ese fuego destructor. Atacamos fuego con fuego. Entonces, dentro de esa dinámica está el que tenemos que hacer decisiones, porque en cada conflicto se tiene que decidir qué se va a hacer con ese conflicto. ¿Con qué fuego vas a responder? ¿Con el fuego destructor o con el fuego de paz? Después hablamos del triángulo del fuego de paz, ¿verdad? En donde hablamos de los tres elementos o los tres principios de los que hemos estado hablando desde entonces. Y cuando dentro de los tres elementos está el propósito de Dios, el poder de Dios y la presencia de Dios. Entonces, dentro del propósito de Dios, cuando tú buscas a Jesucristo, que es el fuego de paz, y buscas su propósito, Dios va a cambiar tus prioridades dentro del conflicto del fuego destructor. Entonces, si tú buscas el poder de Dios, lo que va a cambiar en ti son tus posibilidades dentro del conflicto destructor. Y esta sección, ¿verdad?, de buscar la presencia de Dios, vamos a aprender que cambia tu perspectiva del conflicto. Ahora, en la sección del propósito de Dios, porque recuerden, es un triángulo de paz, voy a, para que lo vean aquí. Entonces, me voy a mover acá al televisor para que lo vean. Hablamos del propósito, del poder, y ahorita vamos a hablar de la presencia. ¿Ok? Este es el triángulo del fuego de paz. Siempre hay tres elementos donde cambia, y en la sección que vamos a estar hablando ahora es esta, la presencia. Buscar la presencia de Dios cambia tu perspectiva. Entonces, en el resumen que les estoy dando, en la sección de que Él cambia tu perspectiva, lo que hacemos es que vamos a hablar de tres cosas que el bombero de conflictos debe saber. Lo mencionamos ya en una clase. Todo bombero de conflictos debe saber que Dios siempre está trabajando, que la corrección de Dios es el camino de vida. No debes de molestarte cuando Dios te corrige, al que ama, Dios disciplina. Y la tercera cosa es que hay que agradecer a Dios en todas las circunstancias, aunque sean conflictos, porque los conflictos tienen cosas positivas, te transforman, ¿verdad? Hablamos de que dentro de cuando estás en el conflicto va a haber esas batallas, la batalla de los reinos, el reino del mundo y el reino espiritual, ¿verdad? O la carne y el espíritu, como lo menciona Gálatas, ¿verdad? Y están siempre luchando entre sí. Pero en medio de ese conflicto, Dios quiere transformarte, porque Satanás, ¿verdad? Hablamos de eso, tiene sus propósitos al permitir el fuego del conflicto, que es quitarte de tu relación con Dios, quiere separarte de la relación con Cristo, pero Dios también tiene sus propósitos cuando pasa un conflicto. El propósito de Dios es liberarte de la ofensa, quiere transformarte, por eso son buenos los conflictos. Tenemos este falso concepto de que es conflicto, es malo, es negativo, tiene una connotación negativa, pero en realidad Dios usa, ¿verdad?, el conflicto para reconciliar nuestras relaciones, para destruir la obra del diablo que está en nosotros. Entonces, tenemos que entender eso, que aunque el diablo tiene su propósito, el propósito de Dios está obrando en nuestra vida si buscamos ese fuego de paz. También hablamos del poder de Dios para resolver los conflictos y reconciliar las relaciones. Y examinamos, aparte, ¿verdad?, de estos dos fuegos, el fuego destructor y el fuego de paz, examinamos un fuego extraño, que es cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, pero a tu manera, que Dios siga tus deseos. Y eso no funciona así. Y también hablamos de los aceleradores del fuego destructor, que parece que traen tranquilidad porque estás tratando de resolver el conflicto con tus propias manos, como enojándote, amargándote, odiando, mintiendo. Entonces, esos acelerados del fuego destructor traen tranquilidad temporal, tal vez, pero terminan siendo este conflicto más intenso. También hablamos del poder de Dios que provee a través de Cristo para confrontar, confesar y perdonar el pecado. Y también hablamos de la dinámica de buscar reconciliación de las relaciones cuando estás en la trampa de la ofensa. En esta última sesión que tuvimos, ¿verdad?, hablamos de roles que existen dentro del conflicto, ¿verdad? Ya sea que Dios quiera que seas un embajador de la reconciliación, o que sea el que fue ofendido o el que ofendió, o simplemente un intercesor por esa situación. Y en esta sesión que estamos empezando ahorita, vamos a buscar la presencia de Dios para que cambie nuestra perspectiva del conflicto. Es lo que vamos a analizar ahora. Vamos a analizar los cuatro atributos de un bombero de conflictos, de una persona que quiere apagar este fuego, ¿verdad? Que verdaderamente está en la presencia de Dios, que quiere que Dios lo use para que se termine el conflicto y glorificar así a Dios. Entonces vamos a encontrar que Dios hace disponible su Espíritu Santo, ¿verdad?, para transformarnos más como Él, y quiere usarnos. Entonces, entrando de lleno ya en los atributos de una persona que quiere terminar con un conflicto, el primer atributo debe ser la humildad. Ahí, cuando eres un bombero en la vida real, ellos tienen una táctica que se llama la postura de rastrear el fuego, y es una postura en donde tienes que gatear y estar a 12 pulgadas del piso. Y cuando haces eso es porque el humo por lo regular sube hacia arriba y deja esas pulgadas de aire limpio en el suelo, y tú tienes que estar gateando para poder encontrar si hay más fuego o de dónde viene el fuego, porque si te quedas parado el humo te va a intoxicar, no vas a poder ver. Entonces, en esta postura nos muestra el atributo de humildad que debemos mostrar nosotros como cristianos al Padre Celestial. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, del 1 al 4, se los leo y voy a leerlo en esta pantalla que está acá. Dice así la palabra de Dios en Mateo 18, del 1 al 4. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces les dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como ese niño será el más grande en el reino de los cielos. Y algo interesante es que luego cuando preguntáramos quién es el mayor del reino de los cielos, vamos a decir todos: un niño. Pero si analizamos bien eso, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La palabra de Dios nos dice, Jesucristo, cuando los discípulos le preguntaron eso, les puso a un niño y les dijo: el que sea como un niño. Pero si somos bíblicos, si vamos al Apocalipsis y vemos quién es el mayor en el reino de los cielos, hay un momento crucial en donde nadie puede abrir el libro, ¿verdad?, un rollo, y llega un cordero, que es Cristo Jesús, que es el mayor, porque dicen, ¿quién lo puede abrir? Solamente el mayor de todos. Y llega Cristo, y humildemente, como ningún otro, llega y abre el libro. Y eso nos muestra su humildad. Está basada en la dependencia que Él tiene de Dios, ¿verdad? Porque Él, aunque estuvo en este mundo, tuvo una dependencia total de Dios y no vivió pecado, aunque fue expuesto a los mismos tentaciones que nosotros. Él, dependiendo de Dios, no cometió pecado. Entonces, tal vez tú digas, nosotros no somos dignos, porque hasta un niño hace vagancias y se equivoca. Pero Dios, ¿verdad?, nos hace dignos, pues sin Él no somos nada, y Él viene a morar en nosotros. Tenemos que entender esto, ¿verdad?, que Cristo mora en nosotros, y pone su vida disponible para que nosotros tengamos esa humildad. No se trata, ¿verdad?, de una humildad que tú puedas dar. Jesucristo, ¿verdad?, mostró una humildad superior a la nuestra como seres humanos. Mostró una humildad que estaba basada en la obediencia completa sometida a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, yo creo que este es el pasaje favorito en mi vida, que es Filipenses 2, 5 al 11. Todos tenemos un pasaje favorito en la Biblia, pero yo creo que este es el que ha llenado más mi corazón y ha impresionado más mi vida, de la humildad de Cristo. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que tú y yo tenemos que tener la actitud de ustedes, debe ser como la de Cristo, dice Filipenses 2, del 5 al 11. Debemos de tener la humildad de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A mí me impresiona esa humildad, que pudiéramos decir es superior a cualquier humildad, porque dejó todo Jesucristo. Me impresiona que Él, teniéndolo todo, siendo el Rey de Reyes, dice la palabra de Dios que se humilló a sí mismo. No consideró ser igual a Dios y vino a ser un embrión o un feto en aquella jovencita que pudo haberlo desechado. ¿Me explico? Vino a ser del tamañito de la mitad de un grano de arena, y todo porque Él tenía la capacidad de humillarse a sí mismo. Eso es una humildad superior. Su humildad, ¿verdad?, la mostró también cuando oró en el huerto de Getsemaní, que Él dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Y nunca se complació a sí mismo. Eso es humildad, hermanos. Eso es someter su voluntad a la voluntad de Dios y agradar únicamente a Dios. Lo bueno de la humildad de Cristo es que esa humildad tú y yo la podemos obtener. Podemos relacionarnos con Dios y tener la humildad que Cristo tuvo, si nosotros de veras pedimos a Dios que Él entre a nuestros corazones y Él viva esa humildad. Si hay algo que debo hacer conforme a la voluntad de Dios, decirle a Dios: dímelo, úsame, que Jesucristo viva tu voluntad, Dios, porque Él está dentro de mí. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:16, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tú y yo tenemos la mente de Cristo, tenemos el acceso a esa humildad superior. Dios nos dice lo que Él desea. Y dice la palabra de Dios en Miqueas 6:8, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que espera Dios de ti, que practiques justicia, que ames misericordia, pero que te humilles ante Dios. A mí me fascina ese canto, ¿verdad? Y debemos de decir: Señor, ayúdame a humillarme ante ti. Jesucristo lo hizo, y si nosotros somos seguidores de Cristo, tenemos que hacerlo. Esa debe ser una de las características de una persona que verdaderamente quiere acabar con un conflicto. Tienes que ser una persona humilde. Humildad es el primer atributo de un bombero que desea extinguir el fuego destructor del conflicto. Que el Señor les bendiga.